estas empresas acompañan a Cambio y Fuera, Open Group, consultores en comunicación, Inacayal, líder en desarrollos web.
¿Estás pensando en continuar tu formación? Conoce todas las propuestas de posgrado de la Universidad Católica Argentina. Doctorados, maestrías, especializaciones y cursos. UCA, primera universidad privada del país en el QS World University Rankings 2022.
¿Todavía no tenés la app Galicia? Podés pagar todo lo que quieras con el QR de Modo. Transferir a cualquier contacto de tu celu, pedir que te envíen plata, pagar servicios, recargar tu SUBE y mucho más. ¿Qué estás esperando? Hacé tu vida más fácil con la app Galicia. Bájate la app en App Store y Google Play. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo de propiedad de Play Digital S.A. Más info en bancogalicia.com.
¡Qué programa, Ale! Estoy viendo el tuit de Alberto Fernández cuando le decía a una chica, le decía, nena, no es algo que me inquiete lo que vos creas, mejor aprende a cocinar, tal vez así logres hacer algo bien, pensar no es tu fuerte, está visto. Eso lo escribió Alberto Fernández, 2019. Claro. Heavy, ¿eh? O sea, es una
2017
lucha.
2017 lo escribió.
2017, bueno. Tenemos, vos sabés que están empezando a llegar nuestros anunciantes.
Exacto, exacto.
Hacemos todo para no tener anunciantes, porque sacamos actores... Todo lo que, viste, somos contrafácticos y me gusta eso. Sacamos la gente que en general, y hoy me encantó que viniera la hermana Catalina porque es una voz femenina desde un lugar distinto, desde una lucha diferente y para la gente que no terminó bárbaro, es están en Ucrania.
Claro, sí, sí, sí. No, tal cual.
Vos... Estás en Ucrania en el medio de una guerra y estás ahí y qué lindo eso.
Vos nombraste dijiste la palabra disruptivo, es el programa de hoy.
Es disruptivo, pero así y todo nos siguen acompañando empresas.
No solamente que nos siguen acompañando las cuatro que tenemos y que nombramos al principio, sino que hoy se incorporan dos empresas nuevas.
Muy bien, muy bien.
Y le damos la bienvenida. Uno es el whisky Glenmoray Classic, que lo trae la bodega Tres Blasones.
No tenés que tomar el whisky antes de venir al programa.
Porque no puedo pronunciar, ¿no? Se me lengua la traba. ¿Querés explicar qué es? Es un single malt escocés de la zona de ¿dónde?
De la zona de Appleside. Paloma, vení acá que tenemos muchas palabras en inglés.
Y no, después le damos...
Spyside.
Y después le damos la bienvenida también a la empresa constructora Pemode, que nos acompaña a partir de hoy. Gracias.
Pedimos disculpas a la gente porque para la semana que viene van a estar los anuncios pronunciados como corresponde.
con una persona que entienda.
No, una persona que sepa inglés. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos a los nuevos auspiciantes.
¿Y vos qué nos vas a contar hoy?
Hoy es el Día de la Mujer. Hoy vamos a hablar del Día de la Mujer. Te cuento un poco las primeras mujeres en mi vida. De las que yo tengo recuerdo, por supuesto, fueron mi mamá, Toti, y mi abuela Porota. Algunos han conocido a mi abuela Porota, una genia. Vos sabés que mi abuela Porota, madre de mi vieja, de Toti, había sido una excelente alumna, brillante en matemáticas, y hacia el año 1925, cuando terminé el colegio, ella quiso estudiar y no la dejaron, porque tenía que... No estudiaban en esa época, no era correcto, viste, quedarse en la casa, etcétera. Y quizás por ese motivo, imagino yo que ella, cuando tuvo a sus dos hijas, a mi tía María, a Toti, impulsó mucho que ellas estudiaran y empujó eso, ¿no? Le ayudó mucho a mi vieja porque mi vieja estudió Derecho, no solo estudió Derecho, sino que fue una alumna brillante y después hizo el doctorado, la doctora Gargaglione. Sino que además empezó a trabajar en la cocina de la casa, ella tuvo su primera oficina. Y después la abuela, para ayudarla a que ella creciera laboralmente, nos cuidaba a nosotros y venía a nuestra casa mientras mamá trabajaba. Entonces mi imagen de mujer en esa época, ya había muchas mujeres que estudiaban, pero no era tan común. Ahora hay más mujeres abogadas, por ejemplo, que varones abogados, pero en aquella época... mi imagen era de la mujer trabajando, que era bastante poco frecuente, digamos. Después vino mi primera novia, que también fue un camino que hicimos juntos. de conocimiento. Y después, bueno, Valeria. Y ahora tengo tres hijos, dos de ellas son mujeres. O sea, como todos, ¿viste? Las mujeres son convivimos con las mujeres y aprendemos a caminar con las mujeres. O al menos así fue en mi vida, ¿no? Hubo un camino muy, muy duro desde del que yo tengo conocimiento, no porque haya vivido en 1920, sino porque me lo contaba mi abuela, desde mi abuela que no pudo estudiar o que no la dejaron estudiar, hasta hoy que mis hijas estudian, trabajan, son independientes y hacen su vida y pretenden hacer su vida. Y un camino distinto. Mi viejo, por ejemplo, nunca en su vida cambió un pañal. Acá Tincho lo conoció, a mi viejo, y da fe de esas cosas. No sabría eso, pero se imagina que no era. Y uno dice, no, pero mi viejo nunca cambió un pañal y nunca se quedó a mí conmigo enseñándome matemáticas ni nada de eso. Y yo creo que ellos se lo perdieron y que quizás él lo hubiera querido hacer también. Nunca sabes si es que estaba mal o que no se hacía o que no se permitía, ¿no? Así fue un poco la vida mía y lo que yo puedo contar hoy es que en algún momento, por ejemplo, hablando con mis hijas, salió el tema de que, por ejemplo, en el colegio, yo iba a un colegio mixto y cuando era chico, y era chicos al recreo, chicos a clase, chicos, y yo pensaba, y tienen razón, y si hubieran dicho en ese momento, hubieran dicho chicas al recreo, yo cómo me hubiera sentido, ¿no? Y eso está incorporado también, pero está incorporado en nuestra historia, pero no tiene por qué estar incorporado en la historia de mis hijas. Entonces, hay un cambio que se va realizando poderoso y que tiene que ver con esto. Es decir, es discutible. Yo, por ejemplo, todavía subo en un colectivo y no me siento porque... alguna vez estuve sentado y me paré para darle el asiento y depende la edad de la mujer a la que vos le das el asiento y yo le he dado asiento a las chicas porque estaba formado así, esa era mi... Y alguna me vio con mala cara o como diciendo, ¿por qué me subestimás o por qué vos pensás que vos podés...? Bueno, y ahora ya directamente no me siento porque no quiero vivir eso. Yo me voy parado porque no quiero estar en esa situación porque también lo tengo incorporado. Pero entiendo... que hayan cambiado esas cosas. Entiendo que esa lucha de la mujer a veces se representa en un montón de cosas enormes o gigantes y a veces se representan esas pequeñas luchas cotidianas que tienen que ver con esto de tratarnos igual. Somos biológicamente distintos, clarísimamente, somos biológicamente distintos, tenemos una conformación física distinta. Los hombres somos muchísimo más agresivos que las mujeres. Hay un montón de cuestiones que son científicas, que tienen que ver con un aspecto biológico y un aspecto cultural también, pero el aspecto cultural lo podemos cambiar y tenemos que cambiar, porque tenemos que aspirar a tener los mismos derechos todos, siendo respetando las diferencias y la diversidad, que es lo que enriquece la naturaleza, somos diferentes. En fin, vamos caminando más o menos como podemos y yo hoy quería recordar un poco que esto que estoy contando hoy, por ejemplo, por supuesto tiene que ver, hay cosas mucho más importantes que dejar el asiento o no dejar el asiento, ¿no? Que están en plena discusión y en pleno cuestionamiento hoy, la violencia de género, la igualdad de los salarios, la posibilidad de acceder a cargos, esas luchas son mucho más importantes y por supuesto las tenemos todos presentes. Como también está bueno que el hombre salga de ese lugar donde el hombre es el macho alfa que tiene que sostener a la familia, los estresazos que tenemos los varones porque pensamos que todo depende de nosotros y que si nosotros no llevamos el mango a casa se pudre todo. Esos son sufrimientos propios nuestros, ¿o no? Son sufrimientos. Y hay toda una cuestión cultural que está en discusión. Por ejemplo, los cuartos de las chicas son rosas, los cuartos de los varones son azules. ¿Vos le comprarías a tu hija una pelota de rugby si a los 7 años te dice, papá, quiero una pelota de rugby? ¿Le comprarías a tu hijo una muñeca si te dice a los 8 años, anda con una muñeca? Cuando un varón tiene que agredir a otro varón, un hombre agrede a otro hombre, ¿qué le dice? Llorás como una chica, pareces una nena. Y cuando una mujer tiene carácter y defiende lo suyo, dicen, pareces un macho. ¿Viste? O sea, nos agredimos usando a la mujer. Y el hombre no es el contrario de la mujer. Somos complementarios. Y sin embargo, nos pegamos ahí. Y eso lo ponemos como estigmatizante. Cuando vos decís a un tipo, pareces una mina, le está diciendo un montón de cosas peyorativas, y en realidad no debería ser así, porque ser mujer no tiene nada de peyorativo, y viceversa. Hoy, 8 de marzo, se conmemora dos hechos, se conmemoran varios hechos, pero básicamente dos. Uno de ellos ocurrió en 1908 en una fábrica textil en Estados Unidos. Las mujeres protestaban y entraron a la fábrica protestando porque querían básicamente mejores condiciones de trabajo. ¿Sabes cuántas horas trabajaban por día? 14 horas por día. Y pedían la jornada laboral de 10 horas por día. Mirá cómo cambiaron las cosas. Y además pedían el derecho a votar. Bueno, el patrón quiso que se fueran de la fábrica y provocó un entre comillas, pequeño incendio que se desmadró. Terminó siendo un gran incendio. Y en ese día murieron 129 mujeres. En 1911, también en Estados Unidos, los patrones de una textil, preocupados porque pensaban que las mujeres robaban y se llevaban cosas de la fábrica, cerraban la fábrica. Entraban las mujeres, cerraban y las dejaban encerradas hasta que se iban para que no se robaran nada. Hubo un incendio y murieron 129 mujeres. Esa es la semilla de esta lucha que están llevando a cabo hoy. En 1951, por primera vez, las mujeres pudieron votar, se reconoció el derecho a voto en la Argentina. Por esa lucha, por esas 129 mujeres y 115 mujeres que murieron hace tantos años en Estados Unidos, por el derecho a voto y por todos los logros que se fueron consiguiendo y porque algún día todos tengamos los mismos derechos, brindamos hoy desde Cambio y Fuera con todas las mujeres.
Cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas cuando amasa la vida horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ella juega junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve?
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Siento que definir cómo es una mujer en Argentina es algo bastante complicado, es un poco dual. Siento que por un lado es vivir con constante miedo y por otro lado es tener completa libertad. Siento que no hay un blanco y negro y es muy difícil generalizar la experiencia de la mujer argentina. Pero creo que el contexto general sería eso, como el gris en el que vivimos constantemente, que somos libres de expresión, somos como muy de sangre caliente, de que ya no nos quedamos calladas, apenas hay un problema, algo que no nos gusta, algo que nos reprime, algo que nos asusta. Hoy en día tenemos la voz para charlarlo y fuimos como un pilar para que muchas mujeres de Latinoamérica arrancaran esta revolución feminista que está surgiendo por todo el continente. Y al mismo tiempo estamos luchando por las micro cosas, como que siento que el macro se está llevando a cabo, pero las micro cosas están costando bastante. No sé, de repente eso. Ojalá le sirva a Pali.
La brecha salarial con respecto a los hombres sigue siendo inferior, ocupemos el mismo cargo laboral, ya sea en organizaciones públicas o privadas, siempre es inferior en un 20% al 30%. Entonces hay diferencias todavía entre los hombres y las mujeres.
Es difícil ser mujer en el mundo. Hay países donde las mujeres son mutiladas para que no sientan placer, son apedreadas por pavadas que se pueden considerar delitos. Es difícil ser mujer. Y en Argentina es difícil no solamente por la discriminación y por los femicidios, por la violencia, sino que es mucho más difícil porque aquellos que dicen luchar por los derechos de las mujeres y estas oficinas que hablan de las cuestiones de género realmente no representan al colectivo de mujeres. Son una vergüenza. La verdad, yo siento que esos funcionarios que están cobrando del sueldo nuestro no pueden decir las pavadas que he escuchado decir en estos días. Es más, creo que hay un odio de algunas mujeres hacia los hombres que realmente se ha transformado en algo que es totalmente una violencia inversa.
Ser mujer en Argentina es tener miedo por vos, es tener miedo por tus hermanas, es tener miedo por tus amigas, es tener miedo de salir a la calle, es tener miedo de tomarte un taxi, es tener miedo de estar sola a la noche. Es tener miedo de que te maten, es tener miedo de que te violen, de que te abusen, o de que te digan algo en la calle, o de que te hagan sentir incómoda. Es tener miedo de que nadie te defienda y es tener miedo de que no sea justicia.
Bueno, son testimonios que nos fueron llegando a Cambio y Fuera. Está bueno escuchar porque...
Porque, las diferentes voces.
No, y representan mucho el sentimiento y lo que está pasando y cómo lo percibe cada mujer, ¿no? Sí, en Argentina. Sí, sí. Hasta ahora, este año solamente, desde enero a hoy, o sea, en dos meses hubo 54 femicidios en Argentina. No es joda. Tremendo, sí. Tremendo dato.
Casi uno por día.
Sí. ¿Cómo le va a Juan Manuel, que no había escuchado su voz? ¿En qué andás?
Deprimido por el domingo.
O sea, bueno, o sea, viste que él todo lo limita al fútbol, porque diferencia entre el hombre y la mujer, el cerebro de Juan Manuel, solo puede ver una pelota de fútbol. Viejo, escúchame, me llama el turro, porque jugó San Lorenzo River un partido totalmente injusto, arreglado a favor de River, bla, bla, bla. Me manda un mensaje, me dice, son unos fracasados, qué sé yo, al otro día pierden contra Huracán. Son impresentables estos tipos. Terrible. Independiente empató, le dieron vuelta al partido Independiente también.
Sí, perdió Independiente.
No, empató 3-3 y ganando 3-2.
No, lo empató Independiente.
Ah, lo empató Independiente. Bueno, bien por Independiente.
Por primera vez no fueron fríos.
No fueron fríos hacía mucho tiempo, fueron dulces. Bueno, ¿qué tenemos, don Alejandro Naso?
Y se viene el 7x1.
El 7x1, perdón, antes que nada, en un ratito viene me parece que este va a ser el nombre, el detective de canciones. Rubén Caravero, el detective de canciones. Que aprovechamos y le enseñamos a Richard, porque no sabe mucho de música. El detective de canciones le va a ir trayendo datos. Ojo con el detective de canciones. Ya tengo en la cabeza y mandé a hacer la cortina del detective de canciones. ¿Te gusta la música, por ejemplo, de La Pantera Rosa?
Sí, sí,
la Pantera Rosa como el detective de canciones. Sí.
De suspenso.
Y si no, sí, sería el amigo de La Pantera Rosa, el detective.
El inspector.
El inspector, no. El que era de Dodó, ¿te acuerdas?
El Dodó.
El otro, el inspector. El inspector.
Bueno,
el
inspector. Vamos a hacer tres o cuatro opciones y que elija Rubén. En un ratito el detective de canciones, ahora vamos con el 7x1, mirá la cara.
El compilado 7x1.
Vamos con la primera noticia de la semana. Conflicto en Boca que terminó con la salida de Almendra.
Sí, fue una semana media complicada para Boca.
Para, antes. ¿Quién está en la producción que elige esta noticia pedorra del conventillo de Boca? ¿A quién le importa la salida de Almendra? ¿Qué pasó con Almendra? ¿A quién le importa la salida de Almendra?
A mí me. Pobre, ¿no? La verdad que lo me pongo a pensar, ¿no? Porque en realidad más o menos venía bien. Tuvo un lío con lo de Almendra, que se les indisciplinó y lo terminan sacando del equipo, y a él y a otro más. Y Benedetto como que sale a defender después.
Mal Benedetto.
Sí, después ahí medio que se
mal, porque ya habían sacado al tipo.
Exacto, ya había actuado. Medio que en principio había como...
Lo remató. Acá tenemos dos muchachos del mundo Boca. Tincho, ¿vos estás de acuerdo con la salida de Almendra?
La verdad no estaba muy al tanto realmente lo de Almendra, pero estoy leyendo acá que el Pipa lo había bancado y Pipa quedó descartado a última hora por una dolencia muscular.
Claro, eso pasó en el partido el otro día, no solamente por eso, sino que también falleció la abuela. Entonces estaba mal. Sí. Pero lo que pasó es que en realidad cuando después de haber perdido el partido, empiezan los palos para Bataglia. Y en una de las cosas, él se defiende diciendo que pierde de Boca, pero en realidad había ganado 12 partidos, o 13.
Tremendo. Bueno, acá me están mandando, dejen de hablar de Boca, que son impresentables. Dice, bueno, está bien. ¿Qué otra noticia? Vamos a noticias más importantes.
Bueno, no sé si...
Llegó Paloma, me alegra el corazón.
Y aparte la tenemos que saludar.
Sí, al fin, si quieren escuchar la voz de Paloma, 43000114. Ahora sí te atiende Paloma, no el amargo de Juan Manuel que te escucha y dice, Paloma te atiende, hola, cambio fuera, y Juan Manuel te dice, hola, ¿qué pasa? ¿Qué querés?
Bueno, este es un, la verdad que teniendo en cuenta el Día de la Mujer también es un hecho
tremendo,
gravísimo, pero es bueno que salga a la luz, ¿no? Que,
por supuesto, por menos que para se sepa.
Que se sepa, porque muchas de estas cosas a veces no se terminaban escuchando, por ahí querían
hacerla, o se ocultaban
sí, o iban a hacer la denuncia y no se la tomaban, o sea, un montón de cosas que es gracias a los medios por lo menos salen a la luz. La violencia grupal en Palermo.
La violación, perdón.
Los 6 acusados universitarios de clase media y con militancia política, 2 de ellos compañeros de la Facultad de la USAM. Bueno, una panadera que fue la que la rescató a la víctima de la violación grupal.
Violación en manada. Estaban en un auto y la panadera y el marido creo que vieron la situación o vieron que pasaba algo. Y por suerte aparecieron, bueno, atraparon a los 6 violadores.
Se niegan a declarar y inclusive terminaron amenazando a la señora panadera.
A la panadera. Otra de las noticias, el blooper de Biden confundió a los ucranianos con iraníes al hablar al país. El presidente de Estados Unidos afirmó que Putin puede cercar Kiev, pero nunca ganará los corazones del pueblo iraní.
Sí, es cómico.
Esto pero... no lo sabía. El error se viralizó rápidamente en las redes. O sea, nosotros nos reíamos de Ishi, que había confundido Ucrania con Croacia. Y Estados Unidos está por tirar una bomba atómica.
El productor, que es Ricardo, acá también aclara que nosotros tuvimos una versión casera, ¿no? También del equívoco, ¿no? Del país.
Tremendo. Atacado.
Mario Ishi hizo un papelón al pedir un minuto de silencio por los caídos en Croacia.
Tremendo, pero lo del pueblo iraní es porque vos, o sea, Mario Ishii al fin de cuentas que se mueve ambulancias en una intendencia de acá de Buenos Aires, pero Biden puede tener una bomba atómica, que no se equivoque, que no por se favor, confunda. Que la manda, sí, que no se confunda de país. ¿Qué más?
Bueno, también tenemos esa pregunta que le hizo un alumno el día que fue Alberto Fernández en la inauguración del ciclo lectivo, ¿no? Y en la escuela, en una escuela de La Rioja, y el menor le hizo referencia a la celebración del cumpleaños de Fabiola en julio del 2020 y le decía por qué
¿Lo viste el video? El chiquilín le levanta la mano y le dice, señor presidente, yo le quería preguntar por qué usted no cumplió la cuarentena. Y el tipo dice, después le voy a contestar, lo agarraron y lo echaron
del
colegio.
Lo echaron del colegio y lo mandaron a
Lo
a
echaron
Córdoba.
Del colegio y lo mandaron a Formosa. Bueno, otra más dice, la Copa Davis, en la despedida del capitán Gastón Gaudio, en un fin de semana marcado por el regreso al público de las tribunas en Buenos Aires Lawn Tennis Club, la selección argentina de tenis se impuso 4-1 a Bielorrusia y logró la clasificación a los Qualifiers 2022 de la Copa Davis.
Exacto. Yo no, menos mal que
te digo que mientras yo hablo, Ale me mira con una admiración. Te repito, Qualifiers. Dice, jamás voy a poder pronunciar eso.
Sabés que me tocaba a mí esa, pero vos te diste cuenta como
cuando veo palabras en inglés, asumo yo la lectura rápidamente.
El dólar blue. Bueno, es un tema también porque está bajando mucho, ¿no? Lejos de sus máximos. Cayó 10 pesos la semana pasada. Así que en simultáneo merma la reserva del Banco Central. Y continúan con los dólares financieros. Arranca una jornada con también en baja, digamos.
Y bueno, los dos grandes temas de la semana que los mencionamos solamente porque todo el mundo los tiene claros son el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo que básicamente tiene este problema. Por un lado, la oposición no quiere quedar muy pegada al ajuste que se viene, pero el gran problema es que la interna del Frente de Todos, de Máximo Kirchner, o sea, es raro que le pidan a Juntos por el Cambio que apoye, mientras que Máximo Kirchner y la Cámpora no van a apoyar. Y por otro lado, por supuesto, el conflicto en Rusia y Ucrania, lamentablemente promete
que va para largo.
Uno pensaba que se podía resolver, pero me parece, no sé, Tincho, ¿vos qué opinás?
Sí, me parece que va a ir para largo y que queda mucho todavía. El tema de los refugiados es tremendo.
Dos millones de refugiados.
No se ve desde la Segunda Guerra Mundial la cantidad, sí, este problema. Así que me parece que vamos a tener esto para todo el año, mínimo.
Bueno, es terrible, lamentablemente, ¿no? En el 2020 arrancamos con la pandemia, 2021 teníamos la vacuna, 2022 tenemos la guerra.
Para pensar para el pueblo ruso y el pueblo ucraniano, ¿no?
Parece que Europa va a salir lastimado de todo esto, que se acerca.
Sí. ¿No? Además, esto de los reactores nucleares, ¿viste? Parece que cualquier bomba que se equivocan, porque destruyen el reactor nuclear si hay una pérdida o cualquier, ¿viste? Empieza a expandirse con el viento que va para acá, para allá y mueren millones de personas. Bueno, llegó Paloma Yaryura, nos alegra el día, mientras Juan Manuel está haciendo un avioncito, un barco, no sé, con el papel de nuestra grilla. Vamos a la primera media hora.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Hola. Aló, aló. Vamos a ir. Me mandan al aire con Paloma. Pobre Paloma estaba puteando porque vino caminando, dice.
Claro, sí, pues estaba cortado.
No, pero se queja, caminó 20 cuadras. No es que caminó de acá a Luján, 60 kilómetros. Tremendo. Pero bueno, viste, ahora. Bueno, están llamando en este momento al detective de canciones. ¿Te gusta el nombre del detective de canciones?
Sí, ¿está
en Pegan o?
Sí, va.
La música vamos. Puede ser la de. Podemos usar la música de la Pantera Rosa.
De la Pantera Rosa. O del inspector, vos querés decir. Me parece que.
No, el inspector no. ¿Y el inspector cuál sería? No me acuerdo. Ahora la vamos.
No, esa es Pantera Rosa, ¿no?
No sé, ahora la voy a buscar. Bueno, está con nosotros el queridísimo detective de canciones, me gustó. Nuestro detective de canciones, Rubén. Ahí está. Me gustó, Richard. Es la primera que hace en un año. La primera que pega. Me gustó, Richard.
Este es el inspector, no es la pantalla.
El detective de canciones.
Por ahí vamos a tener que poner el inspector de canciones.
Ponelo de nuevo y le largo la voz. A ver. Ahora vamos a arrancar así, por ejemplo. Con ustedes, Rubén Carabelo. El detective de canciones. Me gusta, lo voy a armar durante la semana, ¿eh? Me voy a dedicar a eso, en vez de decir, muy buenas tardes, Rubén, ¿cómo andás, querido?
¿Qué tal? Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan ustedes?
¿Qué estamos probando. Acá lograste inspirar, es la primera vez que Richard hace algo en un año, te digo, así que algo, no sé, lo debes tratar bien, algo hiciste.
Bueno.
Le mandaste guita, ¿qué hiciste? A ver.
Ya tengo que ser, hablar bien de Richard.
Exacto. Por lo menos. Sí, porque si hablas mal, cagaste. Acá te que tener. Es como San Pedro, el que tiene el poder ese, Richard, ¿viste?
Bueno, agradezco a Richard y a todos ustedes este espacio. Así, bueno, podemos hablar un poco de las canciones.
Sí, hoy es el Día de la Mujer, Rubén. Espero que te hayas portado bien.
Sí, tal cual. Quería decirte, ya que lo tocás el tema, Gastón, mi cuñada justo hoy publicó algo en Instagram que me gustó mucho y me gustaría repetirlo.
A ver.
Que si no tenemos los mismos miedos, entonces no tenemos los mismos derechos.
Mirá.
Y me pareció muy bueno y muy atinado para el día
sintetiza,
de hoy.
Sintetiza bastante lo que sucede en la Argentina, ¿no? Y todos los femicidios y todo lo que está pasando, ¿no?
Tal cual. Así que, nada,
bueno,
en este día.
Un saludo especial del detective de canciones entonces a las mujeres argentinas.
Incluso el artista que vamos a tocar hoy le ha dedicado muchísimas canciones al amor y a las mujeres.
¿De quién estamos hablando?
Estamos hablando de Nano, el famoso Nano.
Serrat.
Qué tenemos gran. Un amigo que se llama Nano, le mandamos un saludo.
A Nano Sanguinetti, que es médico.
Sí, que es grosso también.
Y también hace versos, también hace versos como Serrat, pero no sé si... otro tipo de versos.
No tuvo la fama de él.
Sí.
Este Nano es famoso y realmente nos deja pensando siempre con sus letras y sus canciones.
Qué grande Serrat. Yo lo fui a ver acá en Argentina un par de veces, te digo.
Ah, muy bien. Bueno, los espectáculos de él dicen que son muy, muy agradables y muy buenos.
Sí. Muy íntimos también. Muy buenos.
Muy íntimos, exactamente. Bueno, nació en Barcelona el 27 de diciembre de 1943.
Ah, mirá, grande ya.
En Pueblo Seco. Bien. Se llama así el lugar donde nació. Hijo de una familia obrera, su padre José Catalán, un anarquista, y su madre Ángeles Teresa de Zaragoza.
Muy bien. Me gusta que sea anarquista. Y tiene que tener ese pensamiento libre también el tipo, ¿no?
Un artista inmenso, ¿eh?
Sí.
Y su rayo Enzo, porque es como una especie de 10, de enganche de fútbol. Un Alonso, un Romagnoli para vos.
Un Romagnoli, por favor. Me pongo de pie, pará que me pongo de pie para cuando ve al Pipi. Qué grande, Pipi.
Un Román para Gamartín también. O sea, un 10 de esos de enganche antiguos que te dejaban solo frente al arquero.
Claro.
Un tipo increíble que sacaba de la nada su poesía, su magia, con esos. Enganche, ¿no?
Sí, o tenía unas letras tremendas.
Tiene, ahí está todavía dando vueltas y parece que tiene ganas de retirarse en el 2022, lo anunció varias veces.
Bueno, y sí, está grande, porque dijiste 1943, están casi 80 años, 79 años.
Sí, tiene 81.
Sí, claro, mirá vos.
Para mí está a la altura de un Bob Dylan. Sinceramente, en el habla hispana.
Sí, sí, es un poeta mayor, te digo, de la música.
Si Bob Dylan estuvo nominado a la letra...
Podría haber estado.
Tranquilamente. Tiene doctores honoris causa en todos lados.
Sí. Vos sabés que Bob Dylan también, otro poeta. Bob Dylan finalmente ganó el Premio Nobel de Literatura.
Sí, lo ganó.
Serrat podría ganarlo también.
Tranquilamente.
A ver, si hubiera habido un Premio Nobel de Música, lo habría ganado seguro.
Sí, bueno, igual tiene muchos premios, ¿no? Tiene un Grammy, tiene un montón de premios. Se graduó de perito agrícola en 1965, Serrat.
Mirá.
Y en la misma época se presenta en una radio, ya que estamos en la radio, en Radio Scope de Salvador Escamilla, de Barcelona, se presenta como alguien músico, ahí tocando la guitarra, mostrando sus canciones, pero en catalán.
Claro, porque es de Barcelona el tipo, así que claro, en catalán.
El tipo empezó cantando catalán, no... siendo originario,
no en español,
de ahí.
Claro.
Pero tuvo problemas con eso, porque la madre es aragonés.
Sí.
Y el padre catalán. Y entonces, viste, los catalanes le criticaban, che, dejate de cantar en español. Y los españoles, pero canta en español, si sos de España. Bueno, nada, finalmente él dijo que era de los dos y que iba a cantar en los dos idiomas.
Y era excelente, los dos idiomas. Yo he escuchado canciones en dos idiomas de él.
Su primer disco se llamó Una Guitarra, 1965, bajo el franquismo. Pero ya nosotros vamos a hablar de un disco en especial donde sale un tema que es el que vamos a hablar hoy. El primer disco que saca en español, que se llama Mediterráneo,
que es espectacular ese disco, espectacular.
Se lo recomendamos con Gastón,
sí,
con Alenazo, seguro. Hay que tener en cuenta que su primer disco en español tuvo un éxito número uno en España y en casi todo latino, o sea, en otros países también,
es un discazo, bueno, es un
discazo total,
sí.
Si lo pueden escuchar,
Todo el mundo escuchó canciones de ese disco, capaz no escucharon el disco, pero escucharon canciones de ese disco seguro, pasadas
en radio. Lo que le puede llegar a pasar, que siempre fue medio criticado, fue por ahí, viste, la música de Serrat. Pero bueno, recorran las letras, para la generación, nueva, ¿no?
Sí, pero es muy bueno.
Porque la verdad que es un poeta el tipo. Sí.
¿Y qué canción tenés?
La cuestión es que cuando el franquismo ya estaba en su fase más baja, ¿no? Digamos, de la dictadura, cuando siente que en el 65 tocan los Beatles en España y la frase que se acuña en ese momento es hace el amor y no la guerra.
Claro, era la revolución, exacto.
Así que fíjense que actual, ¿no? Porque podríamos decir lo mismo, hace el amor en vez de la guerra.
Tal cual, ¿no? Tal cual.
Ahora nos vendría bien un poco de eso.
Lo que sí, él después de cuatro discos en catalán saca el primero en español, que es Mediterráneo. Saca tres discos en español, perdón, el cuarto disco en español es el del Mediterráneo. Y después después saca discos dedicados a Machado, musicalizó muchos poemas de poetas.
Sí, de Machado saca Cantares, por ejemplo, que
claro,
es una canción que es famosa también, creo que esa es su canción más famosa probablemente.
Sí, Cantares. Sí, tal cual.
Sí.
Bueno, pero bueno, teniendo en cuenta que en el 71 saca Mediterráneo, que tenía más o menos aproximadamente 28 años, considerado como uno de los mejores 100 discos españoles del siglo XX.
Sí, sí, obviamente, sin duda.
Bueno, acá quiero hacer un punto, Gastón, y contarles algo personal. Yo escucho Serrat recién más o menos a los 11, 12 años. El primero que trae un disco de Serrat a casa es mi hermano mayor, Héctor.
Héctor.
Perfecto. A quien le mandemos unos vinitos, si puede ser, si está escuchando, le dedicamos este espacio.
Sí, Héctor.
A ver, crack, si podemos sortear otro Miracruz en, para los oyentes de...
Bueno, cuando quiera, sí, cuando sí quiera. Acá mientras nuestros historia oyentes les encantan los vinos, así que vos...
No, y mientras sea chupi y todo, vale. Encima es un buen vino.
Sí, sí, no? Miracruz, sí, sí, muy sí, bueno, sí, muy sí, bueno, muy bueno.
Bueno, qué grande, que le pedimos uno. Y...
Le echamos el mangazo. ¿Qué más?
Gracias a él, bueno, escuché ya Mediterráneo, después En Tránsito, que es otro disco que me quedó muy muy pegado. Pero bueno, me acuerdo que esto te quería contar, Gastón, Ale, que el disco que trajo a casa mi hermano, te lo llevé corriendo a mi abuela, Lela, ya que estábamos hablando de Porota.
Sí.
Antes. A la abuela Lela para que escuche, porque ella era hija de españoles, así que bueno, le mostraba, le fui a llevar el disco de Serrat a la casa de mi abuela para que lo escuche.
¿Y se emocionó?
Sí, sí, se emocionó, además, bueno, Serrat estaba prohibido y nosotros estábamos en dictadura también.
Exacto, no, y además Serrat tiene una manera de contar de cosas muy del pueblo, del país, de cosas, historias mínimas, digamos, entonces claro, es muy atractivo, o te lleva, te transporta en dos minutos a cualquier lado, porque es tremenda las letras de él, ¿no?
Tremendas las letras son tremendas, son sí tremendas, y además, ten en cuenta eso que te decía de la censura, que era como que estar escuchando para nosotros, era como bajar el volumen, que mirá que esto está prohibido, ¿viste? Era como hacer una travesura.
Exacto.
Y en esa época me acuerdo que llegaban los discos. Ah, ¿tenés el disco de Silvio?
Claro.
Uy, me lo grabás, por favor. Ese tipo de cosas pasaba.
Exacto, ibas con el cassette clandestino te llevaba. Y era verdad, sí. Era
TDK, así.
El TDK, exactamente, el TDK. Que lo das vuelta con la Virome, ¿viste?
Sí, con la Vic.
Con la Vic.
Sí, sí, y además, viste, por ahí se te enganchaba la cinta y, Dios mío, qué desastre.
Sí, era un desastre. Bueno, algún habilidoso los podía abrir y volver a acomodar, yo ya, sí, ya era demasiado para mí. Para mí ya era mucho, eso no podía.
Si se nos cortaba la cinta, la pegábamos con
esta
coche. Igual, saltaba nada más, pero seguía.
Qué grande Serrat.
Bueno, nada, la verdad que... Bueno, un músico y un cantante que se hizo espacio...
Y que fue inspirador de muchos cantantes argentinos. O de una época, viste, que todos robaron y robamos un poquito de Serrat. Vamos a ser sinceros. Porque sí, son los tipos, viste, que marcan una época, una manera de decir, etcétera, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Bueno, Rubén...
Bueno, el tema... Aquellas pequeñas...
Oh, qué lindo tema. Y uno se cree... Que los mató el tiempo y la ausencia.
Sí, y qué suerte que dijiste los mató, porque hay una diferencia que hace Serrat. Serrat empieza diciendo las mató. Fíjense que hay diferencia si uno dice las mató o los mató.
Exacto. Mirá vos,
¿dónde está situado cuando uno dice las mató?
Mirá vos.
En el recuerdo.
Sí, es verdad.
Y si uno dice los mató, es como que está matando los pequeños, aquellas pequeñas cosas.
Muy bien.
Muy bien, ¿eh?
Para algo sos el detective, claro, de canciones, viejo.
Ahí hurgando en la letra, ¿no?
Ahora tengo un dato, sí. Ahí voy a quedar como un duque, porque cuando te piden esa canción...
Serrat lo empezó a cambiar, Serrat, hace muy poco tiempo, y lo dejó así. ¿Y qué dice Serrat del tema?
¿Qué dice?
Quería reflejar cierta ternura de lo cotidiano.
Exacto.
La gran dimensión que adquieren en nosotros muchas veces las pequeñas cosas.
Y sí.
Es verdad, ¿no?
Y te digo que cuanto más grande te volvés, más importantes son las pequeñas cosas. ¿Viste? Al principio sí, todo en el mundo, qué sé yo, pero cuando te volvés grande, sí, lo más importante es un abrazo, el sí, cariño, el café con leche. Las pequeñas sí cosas son las que,
sí, sí,
que te mueven. Qué linda historia.
Incluso, Gastón, cuando abrís el cajón por ahí hurgando, buscando alguna cosa, y te encontrás con un cochecito que era de tu infancia, a lo mejor te lleva a ese lugar, ¿viste?
Absolutamente.
El que te lo dio ese día tu papá.
A ese recuerdo te lleva.
A ese recuerdo.
Te lleva. Rubén.
Bueno, pero ¿y en qué se inspiró? Un segundo, se inspiró en un poema de Machado, Las moscas.
Ah, mira, tampoco sabía eso.
Entonces les voy a dar un tip que dice Serrat. Hay varias maneras de construir canciones. Una tiene que ver con agarrar un hecho contundente y dejarlo en dimensión de andar por casa. Otra, como hizo Machado en ese poema, consiste en poner en valor algo tan ínfimo como las moscas.
Qué bien, qué bien, qué groso el tipo este.
Así es. Y apenas en un minuto 48 segundos, porque el tema dura eso, le alcanzó para escribir una de las canciones más bellas y lindas que existen. Es una canción breve que identifica la memoria por los recuerdos, por los acontecimientos vividos y por todas esas cosas que nos hacen bien recordar, pero que en fin, no son más que aquellas pequeñas cosas.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Qué lindo, qué Serrat, qué grande el detective de canciones.
Sí, sí, muy lindo. La verdad, aparte de toda la historia, algunas canciones son bárbaras, ¿no?
Vamos a escuchar una voz femenina en el Día de la Mujer. Muy buenas tardes, Paloma.
Buenas tardes, ¿cómo
quiero estás? Que me expliques por qué llegaste tarde. Nosotros te extrañamos,
Pati. Tranquila, Pati, tranquila.
No, llegué tarde porque...
Tranquila, porque es el Día de la Mujer. Empieza a putear.
Llegué tarde porque fui al oculista, salí a las 4 y 20. Me trajo mamá en auto, me venía a traer en auto.
Y te atascaste.
No me atasqué. Estuve media hora, no pude salir hasta que hizo marcha atrás toda la cuadra.
¿Atropelló a alguien?
No, por suerte
bueno, por
no.
Suerte no. Bueno, también. Bien, Valeria maneja muy bien, hay que hacer, pues marcha atrás es complicado.
Sí, pero nada, me dejó en la esquina y estuve caminando una hora y media, pues me perdí también.
Pero Pali, que me manda un mensaje, me dice, estoy en Belgrano y Junín, que acá serán 20 cuadras máximo. Sí, una
igual.
Hora.
Digo, no, no,
igual,
pues,
igual Belgrano y Junín no sería la, el cruce porque no se cruza.
Claro, bueno, Belgrano y a continuación de Junín, pero sí. También. Pero
no, no. Pero después avancé, tipo salí de Belgrano y no sé, pasaron 10 minutos y me volví a encontrar a Belgrano y yo dije, ¿qué acabo de hacer? No, me perdí ahí, la llamaba mal y dije, mamá, estoy perdida.
Pobrecito.
No, no, la pasé muy mal.
O sea, en el Día de la Mujer te perdiste, digamos. Sí. O sea, te sorprendió.
Igual, no estaba gente, como incómodo, mucha gente muchas mujeres. Sí,
¿cómo
mucha
estaba
gente.
La marcha, la movilización?
Muy bien, muy linda me pareció.
Ah, ¿cantaban? ¿Qué había?
No, yo no escuchaba cantos. No solo mucha gente marchando, sí.
Qué lindo, ¿no?
Sí, la... Pensemos que la concentración es en Plaza Los Dos Congresos, ¿no?
Estaban en el...
Estaban de Congreso yendo a 9 de Julio, ¿puede ser?
Sí. O estaban, no sé, creo que iban de 9 de Julio de Congreso, me parece. Iba a ser en el Congreso la manifestación.
Había dos, creo.
¿Cómo te sentís en el Día de la Mujer?
Bien, normal.
Vos sentís... contanos, ¿podemos contar un poquito de alguna cosa? ¿Alguna vez te piropearon en la calle?
Sí, todo el tiempo.
¿Y?
Nada, la pasás re mal, re feo.
Contanos, ¿te animás a contar un poco?
Ah, ¿cuento?
Sí.
Es que no, para mí es la vida normal, o sea, para mí es la diaria. No me parece algo ya, como que lo tengo muy normalizado, es muy triste igual. Pero tengo muy incorporado que yo voy a salir a la calle y yo sé que capaz la voy a pasar mal seguramente. Y que vos estás caminando y la gente te ve a los ojos, no te dejan de ver, te intimidan, te empiezan a decir cosas que decís. O sea, yo no me cagaría a piñas porque me ganan, pero hay gente que les quiero pegar porque es como que, o sea, no pegar, re agresiva, pero sí, tipo gritarles, pero sé que no lo puedo hacer.
Pero profundiza eso, porque hay gente que te está escuchando y capaz que no se da cuenta, y hay capaz un montón de varones que también están...
Y bueno, porque antes era muy común, o sea, antes no estaba mal visto, porque aunque siempre siendo que las mujeres se sintieron así, pero no estaba mal visto decir en las calles gritarle a las mujeres o decirles cosas como tipo, qué linda estás hoy, pero no, como que no te lo dicen de una manera linda, de una manera que te sentís un poco acosada, porque decís... no me siento cómoda caminando acá, ¿entendés?
Exacto.
Y yo siento que ahora está mucho mal visto, mucho peor visto que antes.
¿Sentís que hubo un cambio en estos tiempos?
No sé, o sea, yo desde que salgo en la calle siempre me pasa lo mismo. Claro,
si todavía te sigue pasando.
Sí, eso. Obvio, sí o sí.
Si vos lo llegaste a ver el cambio, porque vos sos muy joven y por ahí
sí,
no alcanzaste.
Sí, imagínate, yo volví al colegio en colectivo, a veces yo, ahí está en séptimo grado, volvía con mi hermana, con Luli, y a veces que no volvía con Luli, y siempre me encontraba, cuando volvía sola siempre me encontraba con un amigo más grande, o sea, un chico de Cuba más grande, siempre me acompañaba hasta casa, porque no era el niño que caminé desde la parada del colectivo, sola hasta casa, pero cuando caminaba sola, porque no me lo encontraba, siempre lo encontraba en el colectivo, cuando no lo encontraba, la gente te grita igual, y sos una nena, ¿entendés? Como que
te grita, te dicen cosas, aunque te digan qué linda que sos, son desubicado total.
Cualquier cosa, creo que es lo más lindo que me dijeron es qué linda que sos, pero hay cualquier tipo de cosas que te pueden decir. Y, o sea,
me llama la atención esto que
a las
5
de la tarde quizás. O sea, yo me acuerdo que a veces yendo al colegio 8 de la mañana, cuando estás realmente, decís qué fea que estoy, pues decís, tipo, yo no me peinaba para el colegio, me despertaba y me iba al colegio. En pantalón, despeinada, toda matada, literal, y te seguían gritando igual. Y vos decías, ¿qué tengo que hacer? ¿Entendés? Tengo que poner una capa.
O sea, ¿vos cambiabas tu manera de vestirte para que no te dijeran cosas en la calle?
No, muchas veces lo pienso igual. Muchas veces que no salgo con short. Muchas veces que salgo con buzo.
Lo que está absolutamente mal. Sí, que vos
obvio.
Tengas que cambiar algo.
Te condiciona,
no para, eso es lo peor.
Tal cual, te condiciona a ver cómo sí. te vas a vestir, a dónde vas.
Obvio, sí.
Y además vos tenés un miedo físico. O obvio. Sea, vos no le dirías a un tipo, ¿qué me decís?
Una vez lo dijimos con una amiga. Estábamos con una amiga, creo que nunca más lo voy a hacer. Estábamos con una amiga en la plaza.
¿Una amiga qué edad tenían?
Estábamos en cuarto año, 17 años.
16.
16 años, sí. Estábamos en la plaza, era las 12 del mediodía, plaza llena de niños.
Plaza Vicente López.
Sí, Plaza Vicente López. Y estaban con una amiga y un pibe nos empieza a gritar, a preguntar si teníamos algo, no sé qué, y nosotros le decimos, salí acá. Mi amiga le gritó, lo puteó, le dijo, salí acá, no sé qué. Viejo verde, creo que le tiró así. Y al chabón nos empezó a seguir toda la plaza gritándonos. Nosotros nos pusimos a correr. 12 del mediodía había gente.
¿Y la gente intervino?
No, nunca. Nunca me pasó en una situación que alguien haya intervenido.
Parece, vos lo contás apurada, pero para nosotros es re importante contar esto, porque sí. Hay gente que se siente identificada y además gente, o sea, que sepan los varones y las mujeres que cuando hay una situación así hay que intervenir. Porque un tipo que interviene... Una mujer también, pero me parece que un hombre que interviene y frena a otro hombre en 2 minutos se puede cambiar la cosa para bien, ¿no?
Es que a mí lo que me da lástima es que muchos hombres en realidad no entienden por lo que pasamos. O sea, no... Por eso siempre que, no sé, vos estás con una mujer, tienen que caminar 2 cuadras más, yo la acompañaría, ¿entendés? Porque son 2 cuadras, pasan las 7 de la tarde, pero igualmente la puede pasar mal. Y no entendés lo que cambia cuando estás al lado de un varón.
¿Y cómo es la noche?
Y eso me re enoja a mí.
¿Cómo es la noche, Paloma?
Feísima. Va, yo estoy acostumbrada desde chica que iba a Mandarin. Me acuerdo que era un...
Un boliche.
No, no, porque yo tenía 13 años en mandarín. Ajá. ¿Qué era? Una matiné, eso, una matiné. Que vos ibas y vos ya sabías que ibas a ir y te iban a tocar, pero lo sabías. Y era algo que en esa época no estaba tan mal visto. O sea, vos no entendías nada porque de 13 años acabo de salir de primaria, ¿entendés? No entendías nada. Y en ese momento no sé si la pasabas mal porque decías, tipo... Pero...
Como le pasaba a todas, vos pensabas que era algo común.
Sí, yo pensaba que era, no me gustaba, claramente a nadie le gustaba, pero decías, bueno, qué sé yo, es tipo, sos mujer,
es
ni
idea.
Es
tremendo lo que estás contando, ¿eh?
Sí, y ahora lo ves y decís, es muy triste porque estás acostumbrada desde chiquita a que, un poco que te acosen, sí, que te acosen en la calle.
Se llama así, acoso sexual, eso en realidad es un delito, concretamente. Sí. O sea, ahora uno no lo evalúa así, porque estás hablando de chicas de 13 y capaz estás pensando en chicos de 13, y que son, pero en realidad es un delito, y ni te cuento un tipo que te acose, un tipo mayor que te acose en la Plaza Vicente López, ¿no?
Sí.
Yo creo que está mal hecha la pregunta, creo que es, no sería si ella está viendo el cambio, creo que en realidad sería si es cada vez peor. O claro. Yo lo que veo es que no hay ningún cambio para mejor.
No.
El único cambio que se hizo fue en las mujeres, que ahora son conscientes de lo que les deberían, de cómo las deberían o no tratar, pero la verdad que en el hombre en general no veo ningún cambio positivo.
Es verdad.
Bueno, nos morfa el horario. Muchas gracias, Paloma, por tu honestidad y por compartir esto. Me parece que era importante que la gente tuviera... Viste, hoy salió, no estuviste vos, una hermana, una monja que no sé.
La escuché un poco, sí.
Bueno, después salió la chica cine. Bueno, fueron saliendo distintas voces y muchas voces de gente que nos mandó sus mensajes. Paloma tiene 19 años, es una chica que trabaja, que estudia y... Es mi hija, además de todo, fue a un colegio católico en el centro Recoleta y le pasó esto. Ustedes imagínense el universo de cosas que le pasan a las chicas en la Argentina.
Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias.